Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia, que es un programa de entrevistas que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Programa número 117 de Franca Controversia el día de hoy. Mi nombre es Héctor Farina, siempre acompañado de un gran equipo de producción, Alejandra Cervantes aquí en la producción y en los controles, Bernardo Arreola, nuestro siempre puntilloso, exigente, minucioso productor, una persona siempre enamorada de la poesía, enamorada de la astronomía, y seguramente después de la charla del día de hoy va a ser una persona enamorada de la filosofía y del poder. Es un gran gusto compartir con el día de hoy con un invitado muy especial. Es alguien de la casa. Vamos a hablar de filosofía y poder, vamos a hablar un poco de la filosofía de Byung-Chul Han, un coreano que se ha convertido en la gran estrella del pensamiento occidental en los últimos tiempos. Es un gran gusto que esté con nosotros hoy. Él es el doctor Magdiel Gómez, es licenciado en Estudios Políticos y de Gobierno con maestría en Filosofía, es doctor en Educación, es coordinador también del doctorado en Ciencia Política y profesor investigador aquí del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Doctor Magdiel Gómez, bienvenido a Franca Controversia.
Amigo, gracias, muy buenas tardes. Pues feliz de estar aquí compartiendo micrófonos en tu programa, y creo que algo interesante saldrá de esta charla del día de hoy.
Doctor Magdiel, me llama mucho la atención su trayectoria académica, de estudios políticos a la filosofía y de la filosofía a la educación. ¿Cómo se dio esa trayectoria?
Hay un tema interesante aquí en la formación de estudios políticos. Tuvimos en la Universidad de Guadalajara, en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, en aquellos mozos 1993-97, que fue la formación profesional de la licenciatura en Estudios Políticos, una propuesta muy interesante de un doctor que hoy ya jubilado de la Universidad de Guadalajara, Miguel Agustín Romero Moret. El doctor Moret empezó a platicar con los próximos egresados de Estudios Políticos sobre una terminal filosofía política. Nos llamó la atención a una serie de compañeros que estábamos allí en el programa de estudios políticos, y fuimos al propedéutico. Y en este propedéutico empezamos a ver principalmente a Hobbes, con su famoso la tesis de Leviatán, entre otros la visión de Carl Schmitt desde una postura amigo-enemigo, cómo problematizar la democracia desde los clásicos. Y dijimos, entre otros que estamos allí, esto es lo nuestro. Nos metimos después a filosofía con la terminal en política, y bajo esa lógica de estar buscando resabios de qué sucede con la filosofía, cómo la ponemos en la práctica, no solamente quedarte en el discurso, empezamos a ver que el tema de la construcción de la cultura política va con base en la educación. La educación es el pilar fundamental de todo régimen político, principalmente de las democracias. Tú no puedes entender el Estado que no le apueste o que no le invierte a un eje que es vital para todos. Entre otros, podría ser la seguridad, pero sobre la misma seguridad está la educación. Entonces, la educación, hicimos esta propuesta y salió algo interesante también. Hablamos de la cultura política desde la educación. Cómo los estados tejen la educación para la cultura política y el fomento de una inclusión ciudadana en la toma de decisiones. Y así fue como transitamos entre educación, filosofía y ciencia política. Previo a ello, estuvimos en un programa doctoral que estaba aquí, muy interesante también, con la Universidad de Oviedo, España, de Bienestar y Cooperación Social. Allí obtuvimos la suficiencia de investigación, que es algo similar como una maestría, una segunda maestría, y no pudimos dejar de lado también la beta de derecho. y me gusté, me metí a derecho. Entonces ya te has de imaginar entre aulas, entre filosofía, entre educación y derecho y ciencia política, por supuesto, como formación base. Aquí estamos con los investigadores, con los amigos, con los alumnos, con la comunidad de toda la Ciénega y de la Universidad de Guadalajara.
El doctor Baguiel es un personaje que siempre está aquí en el centro universitario. Digamos que está por los pasillos, está en los foros, está en las actividades. Lo hemos visto dando clases en psicología, en ciencia política, en la maestría, con los abogados, con los periodistas. La pregunta incómoda para un estudioso de la ciencia política es, ¿dónde se sintió más cómodo? ¿En qué carrera?
Fíjate que creo que hay discursos muy, muy particularizantes en cada una de ellas. Con los amigos de psicología abordamos una unidad de aprendizaje que es epistemología. Ahí, a partir del método científico y entre otras cosas, podemos problematizar también tema de la agenda 2030 de ONU Habitat, principalmente con el capítulo de educación y salud emocional. Entonces, son muy, muy, muy interesantes los debates que se pueden armar con los amigos psicólogos, que por cierto mando un saludo a la doctora, a la maestra Leti Quesada, la coordinadora del programa educativo de psicología, pero sin duda aguerridos, unos buenos debates aguerridos con los amigos abogados, desde la concepción del Estado, cómo ellos tienen todo un andamiaje muy, muy en específico de cómo entender el poder, cómo entender el Estado, y creo que discrepo un poquito con el tema de la filosofía, ¿no? El deber ser, este amor por la república que pudiese decir el filósofo Platón, donde en esta tesis, principal obra de La Caverna, el mito de la caverna, empieza a hablar sobre los vericuetos que tiene el poder y principalmente esta ficción Estado. Entonces ahí se hacen unos debates también aguerridos con los amigos abogados. Y bueno, por supuesto, ahí en el posgrado de ciencia política que van de la mano todos los ya egresados con una intención de hacer un poquito, cualificar su perfil de investigación, ¿no? Entonces, no te puedo decir con una me quedo, pues es muy interesante. Y por supuesto, con los amigos de periodismo, que tenemos una unidad de aprendizaje, diagnóstico del México contemporáneo, que estamos abordando allí la agenda ODS, principalmente los ODS y los retos de pues, del desarrollo sustentable, sostenible.
Doctor Matías, si jugáramos a que usted en este momento fuera un médico y su paciente fuera la democracia mexicana y tuviera que hacer un diagnóstico rápido, ¿cuál es el diagnóstico de la democracia mexicana? ¿Está bien, está mal, está enferma, está sana?
Fíjate que tocas un tema muy interesante. ¿Cómo está la democracia en México? Pero para poder entender la democracia deberemos entender el sistema de lo político. Yo me iría por eso, ¿no? El sistema de lo político se constituye por tres grandes elementos: el sistema de gobierno, el sistema electoral y el sistema de partidos. Los tres sistemas gravitan con una especie de fantasma, espíritu o alma que va a ser la democracia. Y bajo esta lógica vamos a decir que, como si fuera el cuerpo humano, el sistema de lo político, el sistema circulatorio pudiese ser el sistema de partidos. Con los partidos, cómo circulamos, cómo empezamos a darle movilidad a los músculos, pero el sistema óseo, donde se recae prácticamente todo el poder, pudiésemos decir que, cuidado con esto, estamos con una gran falencia. Hay una fractura donde no hay comunicación con una parte de nuestro ecosistema político, y es principalmente el ciudadano. El ciudadano no participa, entonces la democracia está enferma, sin duda. Y principalmente se enferma porque uno de los sistemas del sistema político, que es el de gobierno, no funciona adecuadamente. Y como un cuerpo, si no te funciona el sistema renal, pues te afecta directamente el corazón. Y de igual manera te va a afectar, entre otras cosas, otros órganos que son vitales para poderte mover bien, para poder vivir. Creo que la democracia sí está padeciendo, le duele una parte de su sistema, y este es el sistema de gobierno. Podemos hacer una crítica férrea al sistema de partidos, ¿no? ¿Cómo es posible que México tenga un sistema de partidos atomizado y que en contienda estemos hablando hasta de 17 partidos en elección? Cuando en un sistema presidencial, un sistema de partidos atomizado es una, ahora permíteme subrayar, franca disolución del tema de los consensos. Al hablar de atomización de partidos o de ideologías, estás hablando de una corrupción al interior de las comunidades, porque también la fracturas. Generas choque de tribus, generas choque de ideologías. Y entonces aquí la democracia está padeciendo, sin duda. El sistema político mexicano en este momento tiene un gran reto, entre otros, hablar de una unificación comunitaria, que no la hay. Parece que estamos, a partir del discurso del Ejecutivo, entre Montescos y Capuletos, luchando por quien tiene la razón a partir de una ideología. La ideología que lo mejor fuera una ideología comunitaria para alcanzar el bien común, pero es una ideología del tlatoani, ¿no? Y eso, como que todavía en pleno siglo XXI, jugar al vasallaje como que no se antoja muy adecuado para una democracia contemporánea. Que sin duda hay que decirlo, la democracia dentro de esta postura filosófica es una forma de gobierno impura, bajo el orden aristotélico. La forma pura es la politeia, y la forma derivada o enferma es una democracia. Que cuidado con esto también, la democracia deriva después en demagogias. Las demagogias derivan en populismos. Los populismos derivan en caquistocracias, el gobierno de los cacos, de los rateros, ¿no? Y este gobierno de los rateros, curiosamente, se vincula con el gobierno de los imbéciles, los cheriócratas. Entonces, cheriócratas, demagogos, populistas, pues ya te has de imaginar este cóctel al momento de tomar decisiones con no los más adecuados. Y eso son derivadas de las formas impuras de gobierno que Aristóteles satanizó. Dice, no puedes entenderte una colectividad con una forma impura de gobierno, porque el camino a llegar es un callejón sin salida. Él habla donde allí ya no se da esta famosa ética nicomáquea que tanto escribió en su libro, y tampoco podemos llegar o aspirar a un estadio perfecto como lo pudo haber hecho en otra de sus obras, que se llama La Política. Entonces creo que haciendo las veces como de médico, tendríamos que rearmar el sistema gubernamental. Inmediatamente después irnos al sistema de partidos, y al finalizar, porque yo lo considero que es el menos malo de los sistemas, es el sistema electoral. Aunque se le critique en este momento por sobradas razones, por alguna función, pero función orgánica, no función dogmática. El Instituto Electoral, por ejemplo, en México es un instituto sin duda perfectible, pero que no adolece. Yo siento que dentro de un análisis político, lo más certero que tenemos dentro de este régimen político mexicano es el Instituto Electoral, Instituto Nacional Electoral. Tiene alguna serie de vicios, podremos abordarlo si gustas en otra de las charlas, qué pasaría con el INE en la recomposición del poder con lo que está proponiendo el Ejecutivo en un órgano autónomo. Pues eso es antidemocrático. El poder ejecutivo no puede estar en todas las pistas. Yo creo que ya se acabó la época del hombre orquesta, que a mucha gente le gusta jugar eso. Y bajo esa dinámica, el que se beneficia nada más es una pequeña élite, un grupúsculo de personas que, pues, un grupúsculo no son todos. Y en la democracia participan todos.
Nos escuchan en Concepción, en el norte del Paraguay, dice Julio Farina. Doctor, como cada programa es un placer escucharlo, mi saludo desde este norte polvoriento, enclavado en el corazón de América del Sur, Paraguay. Nos escuchan también en Colombia, en Manizales, Colombia, la doctora Angélica María Rodríguez, nuestra filósofa de cabecera aquí en Franca Controversia, dice, muchas gracias por este espacio, la democracia está enferma, claro. Y la educación debe pensar seriamente en la formación de ciudadanos críticos. El doctor Giovanni Argel también nos escucha en Montería, en Córdoba, Colombia. Dice, saludos al doctor MacDiel, un tema siempre vigente, el de la filosofía y el poder. Nos escuchan en Colombia, nos escuchan en Paraguay, nos escuchan en distintos lugares de América Latina. Hoy estamos en Franca Controversia hablando con el doctor MacDiel Gómez. Estamos hablando un poco de la filosofía y el poder. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación.
Adelante.
Y a la vuelta le vamos a preguntar al doctor MacDiel sobre el que parece ser el filósofo de moda, el filósofo coreano Byung-Chul Han, y su visión sobre el poder. Vamos a la pausa y continuamos aquí en Franca Controversia.
Correcto.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando sobre filosofía y poder, sobre democracia, sobre temas diversos con el doctor Magdiel Gómez, que es un profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Usted puede seguir nuestra transmisión, estamos ahora mismo en Facebook Live, estamos en directo. Nos puede encontrar como arroba Radio de Geocotlán, también nos puede encontrar en Instagram y en Twitter como arroba Radio de Geocotlán. O puede buscarnos como Franca Controversia en cualquiera de las tres plataformas. Y si se perdió alguno de nuestros 116 episodios precedentes, nos puede encontrar en nuestros podcasts, en las plataformas de iVoox y de Spotify. Nos llegan preguntas, me pregunta la estudiante Joana Cepeda, que es una estudiante de periodismo, en cuanto a la mención del poder, nos pregunta cómo se hace desde el poder para manipular a la gente, cómo se da esa manipulación.
Interesante la pregunta de Joana, gracias por el mensaje, por tu pregunta, por estar interesada en este tema de la filosofía y el poder. Fíjate que hay una postura que se antoja muy interesante y parte de un sujeto que, bueno, lo tendremos que tocar más adelante, se llama Michel Foucault. Y precisamente con el proceso de vigilar y castigar, hay un postulado muy interesante, que es precisamente cómo seducir a la comunidad a través de una figura de poder. Y, entre otras cosas, somos unos entes que vamos condicionados al estímulo-respuesta. Pero para que este ejercicio de estímulo-respuesta produzca comportamientos unificados, homogéneos dentro del Estado, necesita siempre, por fuerza, el poder de la cachiporra. Entonces, la manipulación se va a dar bajo dos vías. La primera vía va a ser por el tema de la coacción, por el temor, por el miedo, por esta figura de que si no me sigues, eres mi enemigo y a partir de ese te voy a destruir. Entonces, el miedo va a ser uno de los principales factores de manipulación. Y el otro va por el ejercicio de la seducción. Y este proceso de seducir trae un discurso que a veces se antoja utópico, no alcanzable, que ya lo dijo en su momento este señor Michel Foucault, que precisamente el hombre necesita estar alimentado de utopías. Ergo, si estamos con estas utopías y estamos tratando de proponer una especie de paraíso terreno, pues si sigues al líder con las características de este liderazgo, pues entonces medianamente vas a tener también el acceso a cierto tipo de privilegios y a partir de allí se hace el clic de la dominación, de la manipulación. Y a veces lo interesante es que tendríamos que rescatar otros teóricos que también hablan del fenómeno del seducir, el fenómeno de manipular, y entre ellos está Weber, que te alcanza a hacer una taxonomía muy interesante de liderazgos. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser el liderazgo carismático, que nosotros en México ya lo hemos tenido. Y no podemos ir muy lejos, pero en su momento, en el año 2000, para los que nos están sintonizando en otra latitud, don Julio, saludos para allá, para Paraguay. En esta transición de poder, donde aterriza por primera ocasión Acción Nacional, en un cambio de partidos, de régimen, le podríamos decir, donde se establece un pie para fortalecer la democracia, llega un sujeto, Vicente Fox Quesada, con un estilo de gobierno un tanto curioso, porque al principio, los primeros 6-7 meses, se caracterizó este presidente por ser dicharachero, por estar con el pueblo y sacar lo que antes le dolía al régimen mexicano y que él decía en un lenguaje coloquial y llano, vamos a sacar de los pinos a las víboras, tepocatas, alimañas y no sé qué tantas cosas decía Vicente Fox, pero arrasaba. El problema es que el liderazgo beberiano tiene un errorcito dentro de estas patas de la mesa. Y la pata que le falla es la temporalidad. El liderazgo temporal es liderazgo carismático y viceversa. Entonces, tú sabes que un líder carismático dentro de la toma de decisiones en el poder, en un poder seccional como lo es en México, se antoja muy complicado mantener. Sí puede ser un primer saque de balón, un primer movimiento de pieza de ajedrez, pero este liderazgo tiene que ser muy bien trabajado por un equipo de asesores para que el liderazgo se transforme en un liderazgo legal, que es el segundo estadio o el segundo nivel que surge o se metaboliza por parte de este líder carismático. Pero el problema es que a veces nos quedamos en esa posición, son simplemente en el liderazgo carismático, y luego entonces no se alcanzan a conseguir las metas que se pudieron haber trazado a lo largo de un sexenio. Y ahí es donde nos quedamos. Parece ser que, espero no estar cometiendo un error de análisis, pero que el presidente que actualmente gobierna la República Mexicana va por ese mismo sentido. Bastante carismático, bien posicionado en medios, pero con algunos factores que deja mucho a deber o asignaturas pendientes dentro de un sistema presidencial que debería consolidarse a partir de la democracia. Creo que podemos más o menos trabajar en ese fenómeno, pero sin duda el erotizar desde el poder es un ejercicio mágico.
Sobre ese punto, doctor McDill, y antes de pasar a Byung-Chul Han, primero, dice saludos al doctor McDill de parte del arquitecto Alejandro Torres.
¿Cómo no,
dice
Alex? Saludos,
que sus
Alex.
Charlas siempre tienen mucho aprendizaje, dice el arquitecto Alejandro Torres.
No? Que por cierto fue candidato aquí en el municipio de Ocotlán, un partido recién puesto, Hagamos. Interesante, es una fórmula interesante. Y saludos, cómo no, arquitecto, un abrazo para él.
Dice Ignacio López Álvarez, también está escuchando el programa, dice no, saludos amigo. Al doctor McDill. Y le hace una pregunta, dice, ¿cómo considera que el presidente de la República está ejerciendo el poder, anteponiendo la supuesta voluntad del pueblo para de manera hegemónica ejerza una supuesta filosofía liberal contra los conservadores? Dice Ignacio López Álvarez.
Nacho, me haces preguntas muy complicadas y comprometedoras, pero vamos a decir que ahorita estamos en un fenómeno que algunos están situando en la posmodernidad. Una posmodernidad que también va dirigida a una comunidad posmoderna. Y quiero decir con esto que la posmodernidad se va a caracterizar por un engrandecimiento del yo. Vas a tener perfiles autónomos, individuales, y vas a tener también sujetos que deciden de manera unidireccional. Y cuando un gobernante hace eso, dentro de un espectro democrático se vuelve dictador. Con eso empiezo a provocar, ¿no? Dentro de la posmodernidad, el sujeto que es monolítico, dentro de un espectro democrático se vuelve dictador tarde o temprano. Y entonces él con otro grupúsculo, otra plutocracia que va a empezar a tomar decisiones, nada tiene de representación social. Y ahí es donde tenemos una fractura entre la comunidad que padece, que adolece, que está esperando cambios significativos, y no son solamente a través de asistencialismo social. Creo que es uno de lo que se criticó principalmente en los regímenes hegemónicos del PRI. El asistencialismo lo llevó a un proceso también de callejón sin salida. Creo que no estamos aprendiendo de la historia o dentro de estos liderazgos que ahorita apenas estamos recomponiendo, hoy más con los medios de comunicación, hay temas que deberían debatirse en el espacio de lo público. ¿Qué tan demócrata es el presidente y qué tanto tenemos de democracia en México? ¿Bajo qué lógica esta democracia te permite hablar de bienestar? Y esta lógica del bienestar, construir agendas comunes. Creo que las agendas comunes en seguridad, bueno, lo dejo a su consideración, como estamos en seguridad. Oye, pero, oye, que los del sexenio pasado, espérame, ya llevas 3 años en el gobierno y necesitamos hacer algo. ¿Qué has hecho tú para que esto pueda consolidarse? En los temas de salud, medianamente todavía no salimos de la pandemia, ¿eh? Y si hacemos una sumatoria, hay cosas duras que tendremos que criticar y muchas pérdidas dentro de la economía doméstica de cada una de las familias que nos puede estar escuchando.
Doctor McDill, una de las críticas habituales que yo escucho a la democracia, sí, es que es una democracia de fachada. Y recuerdo muy bien una expresión que decía: América Latina es un continente católico no evangelizado, en el sentido de que seguimos el ritual, pero ciertamente no conocemos el evangelio. Y en el caso de la democracia, dicen, es una democracia similar, es una democracia de ritual, que elige cada cierto periodo, 4, 5, 6 años, pero parece que se acaba en el voto. Su percepción sobre esto, doctor McDill, ¿vivimos en democracias que son solamente de ritual y no se han comprometido a fondo con trabajar de manera más amplia con todos los segmentos de la sociedad?
Mira, te digo algo. Hay un estudio hermoso, hermoso estudio que se está llevando año con año y se llama el Estudio Latino Barómetro. Este se encarga principalmente de preguntarle a los países latinoamericanos que tienen regímenes estables con características democráticas cómo se sienten con su democracia. Y hace no más de 5 años, fíjate nada más, le preguntaron a Venezuela cómo se sentía con su democracia. Y previo a la consulta, la mejor democracia en América Latina era la venezolana. Hoy te puedo decir, con testimonios en mano, que un docente, un profesor universitario, llámale universidad pública dentro de Venezuela, está ganando mensualmente $5 para poder vivir. Un sistema democrático que no garantiza la canasta básica o el pan para llevar a la mesa es demagogia. Y dentro del tema de las democracias en México, creo que estamos muy distantes en hablar de reducción de brechas de desigualdad. ¿Dónde está la brecha de desigualdad? Bueno, no es que se hable desde los privilegios, se habla desde las vulnerabilidades. Y es donde tendríamos que hacer el enfoque. Vas a decir, bueno, tú estás en la universidad, y, a ver, espérame, pero para también estarte en un espacio de lo público decidiendo, no es por tu linda cara, ni mucho menos. Tienes procesos cualitativos. Pero ¿qué hace el Estado para que estas estructuras converjan? Empiecen a sumar, garantizar los 4 elementos que al cansancio, lo digo con mis estudiantes, el Estado te debe garantizar salud, educación, trabajo y seguridad. Cuando no lo logra, entonces estamos en la antesala de un Estado fallido. Y este proceso de Estado fallido, pues no compagina con las democracias. Así que dentro de la democracia en México, pues creo que todavía nos falta mucho por incursionar. Y el Latino Barómetro nos pone como uno de los países más inconformes con su estilo de gobierno. Pero es que no tenemos otra, ¿sí? ¿Me explico? No hay, ¿qué eliges que no sea un tema de lo democrático? Y no es nada más tener un reduccionismo de que democracia significa elegir. Sí, sin duda, si esa sí es una democracia de fachada, como tú efectivamente lo dices. Pero el proceso de elegir, pues nada más se da un cada vez 3 años, cada 6 años. Pero eres un ciudadano activo los 365 días restantes. Y hablando de esa participación activa, ¿dónde te retribuye para poder decir, en mi cartera tengo algo que comer, vivir bien con mínimos, un poquito más? Y pues creo que el hueco del bolsillo también se hace más grande. Hablando de 63.4 millones de mexicanos en extrema pobreza, por ejemplo, ¿no? Empezamos a decir mexicanos. Y si nos vamos a la parte de Centroamérica, ¿qué pasa con la migración? Es más, los hermanos haitianos, que ahorita se encuentran en Tapachula, Chiapas, haciendo un cerco humanitario, y que ya hay otra cantidad similar de sujetos que están renunciando a sus países de origen y que antes estaban tutelados como demócratas de pura cepa. Venezuela, ¿qué sucede con ellos, no? ¿Qué pasa con Cuba, que también se ostenta como un régimen democrático, por favor? Creo que tendríamos mucho que debatir sobre la democracia, y México también no está exento. Le duele su democracia. ¿Hacia dónde vamos? Necesitamos gente más participativa, sin duda. Porque no todo es culpa del gobierno, sino también cómo el ciudadano se está capacitando de manera permanente, y dentro de esa capacitación es una capacitación activa. Recuperar el espacio de lo público. Las familias tradicionales, ¿dónde se rompieron? ¿Dónde hay esta erosión de los valores? Creo que tendríamos que estar repensando mucho, entre otras cosas, a nuestro pensador de cabecera, Bion Chulhan, que es uno de los principales teóricos que desde hace unos 4 años más o menos hemos estado siguiendo. Y dentro de una crítica que hace al sistema, dice que estamos en una sociedad del hipercansancio. Entonces nuestra comunidad, que está hipercansada, está padeciendo, está enferma, no puede estar pensando en política. La política es para una élite, y ese proceso de élite, ese proceso de estar con cierto tipo de condiciones de vida, pues no todos acceden al poder. No hay una representación natural, ¿no? Entonces una sociedad subrepresentada, una sociedad algofóbica, una sociedad del cansancio y del hiperconsumo, por si fuera poco, ¿no?
Estamos en franca controversia. Estamos hablando con el doctor Magdiel Gómez. Lanzó un montón de provocaciones. Ha hablado de democracias de fachada, democracias de ritual, democracias huecas. Habla de Thomas Hobbes y la filosofía del poder. Habla de Byung-Chul Han. Cita a Platón y a Michel Foucault. Estamos en franca controversia. Vamos a nuestro segundo corte de estación. Y a la vuelta sí hablamos del filósofo coreano Byung-Chul Han. Pausa y volvemos.
Gracias.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Se ponen muy encendidas las charlas con el doctor Magdiel cuando estamos también en los cortes. Hablamos de Zizek, de Michael Sandel, hablamos de distintos filósofos y de cosas que nos faltan por leer, por compartir. Saludo especial a la gente de Radio Libre en Paraguay que siempre nos escucha, que siempre retransmite nuestros programas, comparte nuestras entrevistas. A la gente de El Mensú, el periódico en Ciudad del Este, que suele hacer notas, entrevistas, algunas publicaciones que tienen que ver con las conversaciones que tenemos aquí en Franca Controversia desde Ocotlán, en el estado de Jalisco, en México. Llegamos a distintos lugares de América Latina y extendemos la charla y hacemos que esta conversación sea francamente latinoamericana. Doctor Magdiel, ¿por qué un filósofo coreano aparece como la gran figura en los últimos tiempos y aparece nada menos que en Alemania, en esa tierra que ha tenido tantos grandes filósofos? Alemania, que nos lleva a pensar en Hegel, nos lleva a pensar en el profesor Kant, en Martin Heidegger, en Federico Nietzsche y en una gran cantidad de filósofos, y ahora la gran estrella es un coreano. ¿Por qué pasa eso?
Fíjate que esa pregunta me la pude haber también formulado y me llevó a descubrir primero hasta la esencia de su nombre, Byung-Chul Han, que significa luz clarita, Han. Es la traducción de este surcoreano. Y este sujeto emigra, se va precisamente buscando temas filosóficos con pues una maleta al hombro, llega a Alemania, se instala en Berlín, empieza a estudiar Hegel, por supuesto también va de la mano con otro Heidegger, uno de los titanes del pensamiento alemán, y a partir de ello empieza, no se va al estructuralismo per se, agarra un fenómeno que es la comunidad. Él entonces es un sujeto que estudia la sociedad. No puedo entender a Han sino a través de sus taxonomías sociales, cómo las clasifica. Y entonces le pone nombres muy definidos y todos sus silogismos son hermosos, son prácticamente entendibles. Te platico, pone por ejemplo la sociedad de la transparencia, pero no entendida sobre este fenómeno que conocemos aquí, netamente burocrático, de rendición de cuentas y de estar haciendo visible todo dentro de un espacio público, ¿no? Él se va como la sociedad empieza a mostrarse, pero una sociedad que se muestra sin una metodología, que se muestra de manera bárbara, él le llama. Y entonces en ese mostrar también hace una alusión a la pornografía. ¿Qué tanto mostramos de nuestra intimidad? ¿Hacia dónde y hacia qué ojos? Entonces, la primera definición es una sociedad de la transparencia. Y luego habla de una sociedad del cansancio. ¿Dónde está esta sociedad que está sumamente agotada, está cansada, padece? Y precisamente por seguir los ritmos que impone el Estado. Sí, habla de un sujeto pernicioso, una ficción, que esta es la ficción de Estado. y cómo el individuo que está sometido bajo los rituales de estar rindiendo todos los días y que precisamente si no sale algo dentro de sus agendas, se rompe, se resquebraja y ya le falta un proceso de estímulo, de aliento. Entonces es otra taxonomía de sociedad. Ya tenemos la de transparencia, la sociedad del cansancio, la sociedad del rendimiento, la sociedad que, para hablar de la algofobia, nosotros ahora estamos padeciendo no padecer, nos duele, estamos enfermos y nos duele saber que nos va a doler. Y entonces, ¿cómo puedes tener una comunidad que pueda hacer colectivos, que pueda hablar de una unificación, que ese es el reto? Regresar a los clásicos, a lo barrial. Tú no puedes hablar de un regreso de una comunidad donde haya un proceso solidario, donde haya vínculos, haya nodos de fraternidad, cuando pues es un sujeto que desde que sale hasta que anochece está fuera de sí. No hay un proceso del ocio y dice que estamos agonizando eróticamente. Ya la vida no se goza, se padece. Y ese es un fenómeno natural del siglo XXI. Sujetos que estamos hipercansados, hiperconectados, nos vimos, con estos aparatejos te llevas todavía trabajo a casa. Y él te dice, renuncia a ello, porque al momento de que renuncies vas a poder reencontrarte en el ocio. Y en el ocio es un proceso donde te vas a hacer introspección y puedes entonces trascender, hacer legado. Pero no es un legado colectivo, es un legado doméstico. Y a la sumatoria de legados domésticos, bueno, se hace un espacio de habitabilidad, que es lo que deberíamos estar buscando. Esa es la famosa tierra prometida chulhaneana. Y que dentro de uno de los libros que se llama Budismo Zen, dice, bueno, ¿cuántas veces te has dado la oportunidad de regresar a casa, apagar dispositivos, no sentirte preocupado por si te habló A, B o Z, o si te va a hablar? Porque en ese proceso de especulación vas en un proceso también de cansancio, de erosión contigo mismo, y te hace falta entonces regresar a tu jardín. Y dice, ¿cuántos de nosotros en estos pequeños también apartamentos huevera, en estas casas de 4 por 15 metros cuadrados, tenemos un lugar para quedarnos a meditar? Que creo que regresando en este proceso de introspección, el hombre trasciende. No nos equivoquemos. Y entonces rescata, por supuesto, a la mano que hace, pero para sí mismo, de Martin Heidegger. Dice, necesita el sujeto rearmarse después de una jornada. Pero no se rearma porque está previamente desconectado de sí mismo a través de los dispositivos. Entonces agoniza, y el sujeto que está prácticamente agonizando, dice, tendría que cambiar bajo un fenómeno de psicopolítica y pensar la psicopolítica como una alternativa para ejercer el poder. Porque, por ejemplo, es importante, y a mí me gusta mucho cómo lo explica Chulhan, el poder no es coerción, el poder no es violencia. El poder es convencimiento. Y habla entonces desde la lógica del convencer al otro para que formen bastiones comunes y luego entonces se pueda trascender. Creo que Chulhan no se equivoca en el proceso de expulsión de lo distinto, pero expulsamos a aquel sujeto que deberíamos estar rindiéndole tributo. Y por ejemplo son los ancianos, él le llama a los señores de canas. Estos sujetos que ya vivieron cierto tipo de épocas y que tienen una gran cantidad de visiones, de esencias que se han ido perdiendo, y se han ido perdiendo por la idiotización de los medios. Entonces pone al gran perverso a los medios, porque están previamente constituidos por sujetos que jamás aterrizan en el lenguaje de lo cotidiano. No bajan al mercado, no bajan al barrio, no bajan al lugar donde todos hacemos vida. Hay una ausencia de estos gobernantes con lo que se supone son los intestinos de una comunidad que pues ahorita tiene un infarto en el apéndice. Ahí es donde te dice, estamos tolerando todavía que existe una policía viral. No puedes salir sin el cubreboca, no puedes salir y tú lo toleras. Estamos haciendo una lucha contra el enemigo, el famoso virus. Pero fíjate cómo lo empieza a tejer. Dice, entonces esta aceptación de una policía biológica no tiene otra fijación más que lo que Bembe ya lo dijo en su momento, que es una antesala a la necropolítica. Aquel sujeto que de manera natural se está autodepredando, autocansando, se está exigiendo de más, pues es un muy corto plazo que tengamos expectativa de vida larga para poder llegar bien a los últimos años de vida. Dice, y eso no se está dando cuenta la comunidad. Entonces es una sociedad del cansancio, es una sociedad del rendimiento y por supuesto el sistema político lo toma con creces. Necesitamos gente que gire la rueda. Pero ahora la gente que va a girar la rueda sabe que aunque tengamos expectativas más amplias de vida, pues en poco tiempo se va a ir.
Doctor Maciel, ¿cómo se rompe este ciclo del que habla bien Churjan? Él dice que vivimos en sociedades autoexplotadas, obsesionadas por el rendimiento, que estamos enamorados de la producción en exceso, que por eso no podemos parar. Y al no poder parar, entonces dejamos de ser creativos, dejamos de ser originales y nos agotamos y nos enojamos y nos frustramos. ¿Cómo podemos romper este ciclo y dejar de autoexplotarnos y estar obsesionados con el rendimiento y pasar a eso que también plantea Han de tener nuestro propio momento, nuestra meditación, ser creativos? ¿Cómo se rompe este ciclo?
Lo ve muy difícil. Han no ha sacado dentro de sus múltiples textos, y son textos breves, como lo puedes ver, una fórmula secreta. Lo que sí te dice que el regresar al budismo zen como una alternativa de vida puede ser interesante. Y lo pone a manera de etiqueta o catálogo que sea el budismo. Puede ser otro tipo de filosofía o de introspección. Pero ¿hacia dónde sería? Y él sí le apuesta mucho al proceso educativo. Porque también habla de la educación. ¿Qué tanto estamos cultivando al sujeto que está, el vecino? ¿Cómo nos estamos solidarizando con él? Y al momento de dar o hacer procesos solidarios, luego entonces se vuelve una comunidad. Ya no del cansancio, sino una comunidad de la hermandad. Hay hermandad. Y él habla de procesos de hermandad que son muy interesantes. Por ejemplo, aquí dentro de los... de uno de los textos que traje para compartir contigo, que se llama Sobre el Poder. El poder debe asociarse siempre con la libertad, no con la coerción. Y vas a decir, entonces no es poder. No, espérame, claro que lo es. Pero es un poder que te va a convencer de manera paulatina y no necesitas la figura de Estado como tal. No te está diciendo que rompas con los cánones de la Constitución o el imperio de la ley. No, acepta la ley, pero tú tienes que construir o tejer de manera paralela. Y dentro de este tejer de manera, por otro lado, habla también de un fenómeno que a mí me gusta mucho, que es el darte cuenta y de que te indignes. ¿Dónde está nuestra capacidad de indignación? Todo lo aceptamos, no somos contestatarios, no peleamos por nuestros derechos, es más, ni siquiera los conocemos. Entonces es un sujeto desdibujado, ¿y cómo podemos hacerlo? Bueno, a través de un proceso de culturización. A través, y te lo dice, mira... le gusta Mozart, por ejemplo. Empieza a soñar como lo pudo haber hecho en su momento Freud para que pueda ser feliz, porque el estadio de la felicidad es lo mejor que puede sucederle al humano. Pero el asunto de el tejer tus sueños para alcanzar la felicidad no son en cualquier estadio, tiene que ser en el estadio de la niñez. ¿Cuáles son tus sueños de niñez que puedas realizar en tu etapa de adulto? Y si es que se alcanza la sumatoria de sueños, entonces todo lo que pudiste haber padecido de esta sociedad del hipercansancio se recompensa. Allí, Han, no quiero ser muy reduccionista porque no es el caso, pero empieza a abordar a Hegel y la religión. Entonces es un sujeto, es un filósofo que es dogmático, sin duda, es un sujeto visionario que está criticando a la comunidad, no critica al poder. Entiende el proceso de vivir como un agonizar en el eros, entiende también el rendimiento como un malestar que llegó para quedarse, entiende también la sociedad de la transparencia, que a veces estamos muy expuestos y no sabemos qué es lo que exponemos, y ahí entonces al momento de que la intimidad se rompe también, el sujeto se resquebraja, porque entonces es comparsa de lo que el mismo sistema del neoliberalismo, porque habla de un sistema económico un tanto curioso y polémico, está estimulando. Consume, no importa cuánto debas, al final el chiste es que se siga moviendo el engranaje del mundo, que es una economía. Una economía funcional para unos cuantos, no para todos.
Nos envían saludos, dice Maggie Isla, saludos al doctor Magdiel Gómez.
¿Cómo no, Margarita? Dice, un saludarte, Maggie.
Don Julio Farina, la democracia es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, solo que los representantes han trastocado los valores en su propio beneficio. Hay una tesis muy interesante de Moisés Naín, el escritor y pensador venezolano, en un libro que se llama El fin del poder. Y Moisés Naín dice: en estos tiempos es muy fácil conseguir el poder, pero es muy difícil mantenerlo. Doctor Maguil, ¿está de acuerdo con esta idea de que es fácil llegar al poder, pero es muy difícil mantenerlo?
Pues, debo decirte que, déjame contestarte como politólogo. Cuando el régimen presidencial se establece por 4 años, por 1 sexenio, por 7 años, pues por más incapaz que seas, al momento de llegar a la silla, pues te vas hasta que te lo marca tu constitución. Pero no así en un sistema parlamentario. Porque vamos haciendo la comparación de una manera muy rápida. En un sistema presidencial tenemos al jefe de Estado, al jefe de gobierno, al jefe de las Fuerzas Armadas y todavía al jefe de la bancada partidista con el que obtuvo el gane, que recaen en una sola persona, que es el titular del Poder Ejecutivo. Pero por el otro lado, que tenemos un sistema parlamentario, tenemos un jefe de Estado, un jefe de gobierno, un primer ministro, totalmente diferenciados y que caen incluso con fracciones de poder que ni siquiera tienen que ver con el Ejecutivo. Cuidado con esto. Entonces, en los sistemas parlamentarios, la gran bondad de los mismos es que cuando el Ejecutivo no cumple con alguna encomienda, con alguna agenda, se le puede hacer un juicio sumarísimo y decirle gracias por participar. Y hay un siguiente perfil que toma el cargo de las riendas para poder seguir adelante dentro del Estado. ¿Qué haría falta? Pues no parlamentarizar prácticamente todo, porque no tenemos las condiciones de un sistema parlamentario, al menos no en América Latina. Por la misma historia revolucionaria, por la composición cultural, la cultura política que tenemos, pero un sistema parlamentario es muy funcional, porque no le garantiza a ningún mandatario quedarse por los 4, 5, 6, 7 años que puede estar marcado en la Constitución. Se le puede hacer un impeachment, un tema de veto al mandato, no hay posición de pesos y contrapesos y se puede ir sin ningún problema. Ahí tendríamos una recomposición constitucional, se arma y bueno, ahí los mandatos no pueden ser permanentes. Y acá, pues aunque no nos guste, ya el presidente llegó y lo vamos a tener que soltar hasta el 2024, por más revocación de mandato que exista, ¿eh? Así de sencillo. Entonces, son dos polos de un sistema político, de un sistema de gobierno, y los sistemas presidenciales siempre tienen tendencia a las dictaduras. O democraduras, o lo que podríamos decir dictablandas también, como lo señaló Angelo Panebianco. Creo que el sistema presidencial del gran Tlatoani es lo que nos ha caracterizado, y aunque no nos guste el liderazgo que pueda estar, o que estemos inconformes, o que ya simplemente haya cambiado el discurso el presidente en turno, pues lo tendremos que tolerar, si se me permite la palabra, no padecer, tolerar, hasta que se vaya o cumpla su ciclo.
Doctor MacDill, desde su visión como politólogo y como estudioso de la ciencia política, ¿por qué en América Latina, cada vez que elegimos a un gobierno democrático y algo no nos gusta, aparecen las voces que añoran las dictaduras, las manos duras, el poder concentrado, el dictador? ¿Por qué emerge ese pensamiento que siempre añora una forma de gobierno más dictatorial, más dura, cuando falla en algo la democracia?
Pero es que no falla. Yo siento que la democracia es cuasi perfecta, hablando de filosofía, el amor por la sabiduría, ¿no? Las democracias son cuasi perfectas. Son regímenes que sí son perniciosos, es lo menos malo de una forma de gobierno aristotélica. Allí yo te voy a decir que falla el gobernante, pero aquí tenemos una laxitud al momento de hablar de política y gobierno. La política es perfecta y la democracia medianamente se acerca a ello. Lo que nos fallan son los gobernantes. Y no es que hagamos una reflexión que el pasado fue mejor. No estamos hablando de las retutopías de Sigmund Bauman, donde lo pasado fue mejor y lo tendremos que recuperar. Yo disto mucho de eso, pero sin duda, ¿cómo podemos hablar de una democracia más integral, más a ras de suelo, dale de comer a la gente, pero no a través de programas asistencialistas. Yo creo que da a hacer las condiciones para que un municipio, vamos a hablar del municipio de Ocotlán, que quiero mucho, para que pueda tener prosperidad, necesitamos darle a la iniciativa privada, necesitamos darle a los empresarios garantías para que se puedan establecer, que no se vayan a otra parte. Y para ello debes darles, dentro de estas garantías, bueno, la seguridad de que si van a transitar en la noche, lleguen a casa, buen destino. Y que si la mañana siguiente va a estar, la misma empresa no va a estar robada, saqueada. Van a poder descansar en sus casas para mañana seguir en este trabajo. Entonces, un municipio que no te está garantizando el que pueda hablarse de inversiones en específico, creo que nos habla de las grandes ausencias todavía de establecer regímenes democráticos sanos. La democracia, sí podríamos decir que es una democracia de élite, llevar a Platón a que el filósofo sea rey y el rey filósofo, para que el que tome las decisiones más adecuadas lo haga hombro a hombro con el otro. Y bueno, a mí me gustaría que dentro de este sistema democrático pudieran estar también todos con las mismas condiciones de llevarse algo a la boca a través de su trabajo digno.
Y nos escribe Esteban Mejía, dice: excelente charla con el doctor MacDiel. Saludos, dice Esteban Mejía, que está viendo aquí nuestra transmisión. Se nos está acabando el programa y tenemos muchas preguntas para el doctor MacDiel. Una de esas preguntas tramposas que siempre hacemos los periodistas es: en un minuto, doctor MacDiel, si tuviéramos que pensar desde la educación, desde donde estamos, desde una universidad, ¿qué hacemos para mejorar la calidad de la democracia? ¿Con qué contribuimos?
Capacitación permanente. ¿Cómo contribuimos? Precisamente con estos foros. Haz debate, genera crítica, y que esta crítica no se quede solamente en cuatro paredes o en un aula. Vamos a la calle. Y hay mucho que decir, tenemos que indignarnos, por supuesto, pero que esta indignación no sea nada más el gritar, pintorrajear o hacer desorden en el espacio público, sino llevar un pliego petitorio, y que este pliego petitorio se trabaje desde los colectivos, desde el intestino de lo que debe ser la comunidad, que ya sabe hacia dónde se dirige.
¿Su filósofo político favorito cuál es?
Ahorita estamos, pero hay un sujeto que se llama Daniel Inerariti, y empiezo a trabajarlo, y habla precisamente de la democracia. Pero una democracia globalizada. ¿Hacia dónde va la nueva democracia? Una democracia sin fronteras. Nos vamos a ir por allí, ya te platicaré cómo está este filósofo, que por cierto aquí lo tengo, Inerariti, por los que nos están sintonizando. Este es un librazazo.
La política en tiempos de indignación.
La política en tiempos de indignación. Y rescata a Stefan Hessel, otro de los grandes pensadores de Francia. Ya estaremos compartiéndolo en su momento. Recién adquisición de Amazon, si vale el gol, vamos a empezar a trabajar con él.
Y lo último, una pregunta maliciosa, se nos acaba el tiempo, pero me dijeron, pregúntenle al doctor MacDiel si hay diferencia entre la grilla y la política, si es lo mismo.
Por supuesto, claro que no. La grilla es lo peor de lo peor. La grilla es la esencia de la intriga, de la podredumbre. Y la política es hablar de expectativas a largo plazo, con una visión estadista. Entonces no podemos mezclar el agua con el aceite. Y lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a entender que la grilla es pues una forma de estar haciendo que se mueva el Estado. Y creo que por eso estamos tan mal. Pero los que deciden, deciden a partir de la grilla, no de visiones políticas de Estado. Y ahí es donde falla. Entonces, señores presidentes municipales, no se dejen grillar. Y vamos viendo qué pasa con el asunto. Hablo de los municipales porque es la célula básica del Estado.
Miren, ¿no?, el arte de gobernar y no solamente la forma de torcer al otro. Gran charla, sí, doctor MacDiel Gómez.
Al contrario, amigo.
Gracias por estar aquí con nosotros en Franca Controversia.
Gracias por todo.
Nos estamos yendo por el día de hoy. Gran charla con el doctor MacDiel Gómez. Es politólogo, es estudioso de la filosofía, es doctor en educación, coordinador del doctorado en ciencia política aquí del Centro Universitario de la Ciénega. Agradecimiento especial a Alejandra Cervantes en la producción general, en los controles, también al puntilloso señor productor de este programa, Bernardo Arreola, y a todo el equipo de Franca Controversia. Que tengan todos buenas tardes y buena suerte. Buenas tardes.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.